La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Nada es más activo que el pensamiento, ya que vuela por encima de todo el cosmos. Tales de Mileto, matemático y filósofo. Gabón, somos unos animales bastante peculiares. Somos una especie diurna que alarga el día con luz artificial y hace multitud de cosas de noche. Obtenemos comida de forma muy sencilla, sin apenas gasto físico, así que padecemos enfermedades derivadas del sobrepeso y el sedentarismo. Y encima, a menudo, dormimos mal, por el ritmo de vida que desajusta nuestro reloj interno. O porque al cerrar los ojos el cerebro se pone a repasar, a planificar o a divagar. Hoy presentamos un libro que analiza todas estas cuestiones, que sobrellevamos más o menos como podemos y que plantea cómo cambiar, cómo cuidarnos mejor. Podría sonar a libro de autoayuda, pero lo que hay detrás es conocimiento sobre cómo funciona nuestra fisiología. Tamara Pazos hoy presenta Este libro te hará vivir más, o por lo menos mejor. La mujer con más citas científicas de la historia se llama Johanna Dobereiner, una ingeniera agrónoma de origen checo, afincada en Brasil, que estudió la microbiología del suelo. Fue candidata al Nobel de Química por descubrir cómo utilizar bacterias para fijar el nitrógeno de forma biológica a la tierra, sin fertilizantes químicos. Esta pionera de los biofertilizantes es la protagonista de la historia que nos cuenta hoy Marta Macho, responsable del blog Mujeres con Ciencia. Y José Ramorejón nos trae una de sus historias de la historia. El oso autóctono del Pirineo se dio por desaparecido en 2010, cuando fue abatido el último ejemplar. Mucho antes habían desaparecido ya los últimos osos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. En el siglo XIX, las autoridades premiaron con jugosas recompensas a los vecinos que acabaron con estos animales. Comenzamos. En programas recientes hemos hablado de la importancia que tiene dormir bien para tener una vida saludable. Algo evidente, ya sabemos cómo nos sentimos cuando estamos una temporada con problemas para conciliar o para mantener el sueño. Y hemos conocido sobre todo lo importante que es saber cómo funcionan los ritmos circadianos que regulan nuestro organismo, que marcan cuándo dormimos y cuándo estamos despiertos y cuándo se ponen en marcha o en reposo el resto de funciones. Conocer cómo funciona este reloj interno que tenemos todos los seres vivos es fundamental no solo para dormir bien, sino para vivir mejor, incluso para vivir más. Hoy nos acompaña la bióloga Tamara Pazos, que actualmente trabaja en una tesis doctoral centrada en el uso de la divulgación científica para prevenir riesgos para la salud. Tiene un canal en Instagram del que también hablaremos con ella en un momento, en el que publica pues vídeos muy interesantes sobre cuestiones relacionadas con la salud. Y hoy nos presenta un libro que se titula Este libro te hará vivir más, o por lo menos mejor. Hola Tamara, buenas noches.
Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, de vivir mejor. Si luego conseguimos vivir más, ¿verdad? Pues mejor todavía. Al fin y al cabo ya sabemos que las personas longevas puede que tengan una dotación genética que contribuye a que vivan más tiempo, pero en este libro analizas fundamentalmente la otra parte, ¿no? La que está en nuestras manos, que son los hábitos de vida. Y además, para entender la importancia que tiene el sueño, la alimentación, la actividad física, la gestión del estrés, pues comienzas hablando de algo que está involucrado en todo esto que hemos mencionado, los ritmos circadianos. ¿Qué funciones realizan este reloj interno que tenemos todos los seres vivos?
Pues los ritmos circadianos van a ser aquellos ritmos que suceden circulando en torno a un día, es de donde obtiene esa palabra, ese nombre. Entonces, nuestro cuerpo al final necesita prepararse para lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir, como somos una especie de diurna, en muchos casos va a venir dictado por los ritmos de sol, oscuridad, vigilia y sueño, ¿no? Entonces, claro, los ritmos circadianos son esos ritmos biológicos que van sucediendo, pues ahora se produce una hormona que me va a ayudar a estar despierto, luego se produce otra molécula que me va a ayudar a activarme para llegar al trabajo, luego se produce otra molécula que me ayuda a hacer la digestión. Y de hecho el cuerpo va haciendo, gracias a esos ritmos circadianos biológicos en los que se alinean, pues un reloj que tenemos dentro del cerebro, que es el que se acompasa con el sol, con el resto de relojes que tenemos en los órganos, pues lo que van a hacer es acompasarse para acompañarnos a lo largo del día con las distintas actividades. Y van a hacer una especie de batch cooking, que es una palabra nueva que hemos cogido ahora en la nutrición, que es hacer un poco la comida de antes, ¿no? Preparar un montón de comida para tener durante la semana. Pues los órganos, gracias a los ritmos circadianos, son capaces de hacer eso. Y si tenemos rutinas marcadas, ya saben cuándo vas a hacer cada actividad, van acumulando las moléculas que te van a preparar el cuerpo para hacerlo mejor. Es maravilloso vivir alineados con los ritmos circadianos.
Uh-huh. Y sobre todo, además, bien fáciles de seguir muchas de las indicaciones que vamos a dar, porque, como decías, el sol y la oscuridad son factores muy evidentes, o sea, nos van a marcar muy bien los tiempos. Bueno, llevamos ya varias charlas con especialistas en sueños, sobre dormir bien, sobre cómo tratar el insomnio crónico, que han resultado de interés para la audiencia, que sobre todo escucha este programa en su emisión tradicional de radio, o sea, a las 11 de la noche y a las 4 de la mañana. El tema, desde luego, es de máxima importancia y toda aportación nos resulta muy interesante. Así que vamos a hablar del buen dormir y además barriendo un poquito para casa, ¿eh? ¿Por qué dices que no es bueno acostumbrarnos a dormir viendo series y sí recomiendas, en cambio, actividades como escuchar un programa de radio o un podcast?
Pues es que el problema que tenemos muchas veces al irnos para cama es que nos cuesta desconectar de los problemas del día. Los problemas del día hacen un efecto bola de nieve. Tú te metes en cama, empiezas a pensar en un problema que atrae otro problema y al final el sistema atencional está alerta y en alarma pensando en problemas cuando tendría que estar relajado. ¿Qué hacemos? Pues ponernos algo que nos ayuda a desconectar. Y a mí me parece totalmente válido y lícito, bien sea leer un libro o escuchar un podcast o escuchar la radio. Pero, ¿qué pasa? Que la diferencia entre ponerte un programa de radio y ver una serie está en la luz azul de las pantallas. Las pantallas tienen una luz potente que imita algunas de las del sol, que a tu cerebro le da una información de que es de día, cuando tú lo que quieres es que esas moléculas y hormonas empiecen a alinearse con la noche. De hecho, la luz azul inhibe directamente la síntesis de melatonina, que es una pieza clave en el inicio de toda la cascada de moléculas que te llevan a sedarte y dormir. Por lo tanto, si sustituimos las series por, como bien decimos, un programa de radio como este, un podcast o incluso un libro con una luz cálida muy baja, vamos a lograr esa desconexión que muchas veces nos hace falta y no inhibir esa producción de melatonina tan necesaria.
Uh-huh. Es que abusamos de alargar el día por la noche con la luz artificial y sabemos que las pantallas nos desvelan, pero es que nos atraen también, es como Ulises y las sirenas. Has hablado de luz cálida. ¿Consejos para no desordenar los ritmos circadianos y prepararnos para un sueño reparador, Tamara?
Pues mira, por suerte yo ya veo más iniciativas en arquitectura de diseño que tiene en cuenta todos estos factores de los ritmos circadianos para ir acompasando las luces y la disposición de las luces en el hogar o incluso el tipo de bombillas que ponemos a esos ritmos circadianos. Nosotros por la mañana no pasa nada por tener muchas pantallas, luces, incluso la orientación de las luces influye. Cuando tenemos luces cenitales, luces de techo, es información cerebral de es de día, porque es como si pensase que es el sol, el cerebro, entonces viene la luz de arriba, pues esto debe ser mediodía. Sin embargo, a medida que va avanzando el día, deberíamos ir cambiando esas luces a luces más cálidas, que imitan más al atardecer y que están un poco más horizontales. Por ejemplo, la disposición de luces LED, de estas que ponemos por debajo de los muebles de la cocina, que son luces, ¿sabes?, más horizontales, que ya no es el fluorescente del techo. Pues, por ejemplo, para hacer la cena sería mejor iluminar la cocina con ese tipo de bombillas o dispositivos que nos dan la sensación de, oye, luz de atardecer. Y luego ya, si queremos ver la tele un rato después de cenar, por ejemplo, pues luces horizontales que estén bajas, en mesitas bajas, en el suelo, y muy, muy amarillas, muy tenues, y para dormir en la habitación ya oscuridad total. Sería como la transición de cómo usar mejor la luz en nuestro favor. ¿Qué pasa? Que tú sales de trabajar y dices, bueno, voy dando un paseo con la luz del atardecer. Ese atardecer le dice a tu cerebro, uy, en un rato ya sintetizamos melatonina y te vas a hacer la compra. Claro, entramos en un súper y tenemos de repente un montón de luz de arriba, es decir, es muy difícil acompasarnos del todo a esa transición y tendría que haber un cambio a nivel eso, de diseño de espacios públicos para facilitarnos esa transición al sueño. Pero en casa igual lo tenemos más fácil.
La cuestión de cambiar el tipo de bombilla y la orientación de las luces parece parece relativamente sencillo. Otro tema que me ha parecido muy curioso es los beneficios de pasar frío o de pasar un tiempo de vez en cuando en una sauna. ¿Por qué esto es bueno?
Pues lo que conseguimos con el frío en concreto, al exponernos de forma breve, y también esto sí que hay que subrayar, que dependiendo de ciertas cardiopatías, todo esto hay que consultarlo con nuestro médico para garantizar que no es un riesgo. Pero cuando nos exponemos al frío, la pequeña contracción que hacen los músculos, que es a un nivel distinto que cuando hacemos la actividad física, pero parecido, secreta algunas sustancias y moléculas que están vinculadas, por un lado, a combatir efectos oxidantes y estreses del día, es decir, reducir procesos inflamatorios. También va a ayudar a nivel beneficios cardiovasculares por esa contracción y dilatación de los vasos que vamos a ver en el proceso, pero además se han asociado algunas moléculas con estimulación de áreas cerebrales y protección como un factor neuroprotector a largo plazo. Entonces sí que encontramos beneficios en los baños de agua fría. Y en la sauna ocurren efectos bastante similares. Salen lo que llamamos moléculas de shock térmico, y sería como exponer al cuerpo a un estrés, pero el cuerpo responde preparándose para el estrés. Entonces, si de forma paulatina vamos incluyendo las semanas saunas de 10, 12 minutos, es como que el cuerpo sintetiza moléculas que nos ayudan a luchar contra el envejecimiento, que nos ayudan a luchar contra la inflamación, porque son como simulacros de emergencia. Y el cuerpo se prepara a modo, uy, ¿qué está pasando? Voy a sintetizar moléculas que me ayudan a combatir este estrés. Y ese estrés, cuando viene en el día a día, que va a salir fruto de falta de sueño, estrés laboral, irritación pues por una temporada que comes diferente o no te estás cuidando como te gustaría, pues oye, el cuerpo tiene esas moléculas ahí para combatir esa oxidación, ese estrés oxidativo, esa inflamación. Y eso va a ser gracias a la sauna, al deporte o a esos baños fríos, por ejemplo.
Antes has mencionado el sistema atencional y además he de decir que una de las cuestiones que me ha resultado más novedosa de tu libro es el capítulo que dedicas precisamente a la gestión de la atención. ¿Por qué en un libro sobre vivir mejor, pues dedicas eso, tanta atención a los tipos de pensamientos, a la forma en la que los gestionamos?
Pues por tratar sobre todo de hacer una divulgación coherente. Cuando tratas de prevenir riesgos para la salud hay que entender el contexto, no solo el mandato de ay, relájate, tienes que hacer deporte, tienes que comer mejor. Entonces hay que entender a la persona en el contexto que le rodea. Por eso va primero los ritmos circadianos, el sueño, pero antes de hablarte de actividad física y de alimentación necesito explicarle a la persona cómo funciona su cerebro para liberarnos y que la toma de decisiones nos pertenezca a nosotros, porque vivimos en entornos muy inmediatos, de recompensa inmediata, cortoplacista, plataformas de entretenimiento que están gamificadas, que nos dan una recompensa inmediata. Entonces, esto lo que hace es que, nos guste o no, el cerebro está todo el día aprendiendo. Hagamos lo que hagamos, está aprendiendo porque existe con el entorno. Entonces, cuanto más tiempo pasamos en esas plataformas o en esos contextos inmediatos, el cerebro aprende a tomar decisiones impulsivas. Es como un actúo y ya luego pienso, ¿no? Sin embargo, hay actividades que, es lo que desarrollo mucho en el capítulo, que ayudan a tomar un control de las decisiones, una decisión a largo plazo, usar partes del cerebro involucradas en la valoración de riesgos y beneficios de cada decisión que tomamos. Entonces, ese tipo de recomendaciones que están recogidas en el menú final de cada capítulo, en el de la atención, pues hablo mucho de lectura. La lectura nos ayuda a trabajar la atención consciente y eso a largo plazo es un resorte de, oye, ante cada decisión que tengo que afrontar en el día, yo soy consciente y puedo valorar a largo plazo. Entonces, sí que puedo decidir, prefiero quedarme viendo más series o, venga, paro y voy a dar un paseo. O, ya he visto 3 vídeos aquí en TikTok, que es muy adictivo, ¿no? Venga, ya me llega, paro. ¿Por qué? Porque estás tú en dominio. Por eso he visto tan necesario y relevante que entendamos cómo hacer nuestra atención y nuestra toma de decisiones, porque a largo plazo es lo que es la herramienta que tenemos de voy a ser consecuente con esta decisión sobre salud y la voy a llevar en el tiempo adelante.
¿Qué son los pensamientos divergentes y el pensamiento top-down?
Pues el pensamiento divergente es una estructura o una teoría que tenemos sobre cómo funciona la cabeza en cuanto a que tú puedes tener un pensamiento deductivo en el que A te lleva a B y B te lleva a C, que sería pues como para resolver cualquier problema, pero hay un tipo de pensamiento que es el que te conecta puntos dispersos en la cabeza, ¿no? Ese está muy asociado al pensamiento creativo. El pensamiento creativo es aportar algo nuevo que no existía porque ha relacionado dos conceptos que previamente no había relacionado, y eso es la creatividad. El problema del pensamiento divergente es que es como un pensamiento que tiene las barreras cerebrales bajadas, ¿no? Es como que en vez de ir por los caminos definidos de A me lleva a B, B me lleva a C, es un pensamiento que está como, oye, esto es un bosque y voy a ver qué aparece. El problema del pensamiento divergente es que puede invocar más estrés o una peor gestión del estrés. ¿Por qué? Porque es como si tuviésemos una atención un poco más dispersa, un proceso de pensamiento en el que, oye, igual que aparece cualquier idea creativa, podría aparecer un pensamiento intrusivo, que le llamamos, que puede ser ansiogénico, puede aparecer preocupaciones, ¿no? Es como que vamos con las barreras un poco más bajadas. Lo ideal es aprender a alternar, pues en qué momentos vamos a usar un pensamiento más divergente, creativo, y en qué momentos vamos a combinar pues un pensamiento más lógico, deductivo, que nos vincula más al momento presente y es menos vivir en la cabeza, ¿no?
¿Y el pensamiento top-down entonces se relaciona de alguna forma también con la salud o con vivir mejor?
El pensamiento top-down es lo que le llamaría, o sea, sería el deseado. En neurociencia se explica así, pero sería pensar como de arriba abajo. Esto involucra que primero usaríamos partes de la corteza cerebral prefrontal y otras del neocórtex que están involucradas en la valoración de riesgos. Entonces, primero valoramos el riesgo, pensamos que nos beneficia a largo plazo y luego ese pensamiento se ve que se va a áreas de ejecución motora, ¿sabes? Como primero se valoran los riesgos de la decisión y luego se ejecuta. Ese es el top-down, el que va de arriba abajo, que es el deseado, ¿no? Nosotros queremos tener el control de, oye, pues qué voy a comer, cómo voy a llevar el día, cómo voy a decidir en qué momento duermo o no duermo. Y el otro sería el que llamamos bottom-up, el que va desde abajo hacia arriba, que viene desde el impulso. Por eso digo que nos interesan las actividades que entrenan más el de arriba abajo, el pienso y luego ya actúo, ¿no?
Hay muchísima evidencia científica sobre los beneficios de la meditación. Yo siempre la duda que tengo es cómo se medita. A mí no me sale, Tamara, no me sale. ¿Tú lo has conseguido?
A nadie le sale.
Ya,
es toda una farsa que nos rodea.
Pero yo me siento fatal porque lo intento y no me sale. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú de la meditación?
Mira, que el mayor alivio que he encontrado es que precisamente ahí está lo beneficioso, cuando no nos sale.
Ah, bueno.
Eso es maravilloso, porque la meditación no deja de ser un ejercicio de controlar tu atención. Entonces, cada vez que te distraes y la invocas de nuevo, que es cuando pensamos, me está saliendo mal, no lo estoy haciendo bien, pues justo eso es la meditación, eso es lo positivo de la meditación, entrenar el cerebro. Entonces, no deberíamos frustrarnos si también con la lectura, que tiene unas bases parecidas. Tú te pones a leer y cuando perdemos el hábito lector o estamos muy estresados, nos cuesta. Lees un párrafo, no sabes ni qué has leído, tienes que repetirlo, se te va el santo al cielo. Entonces, cada vez que logras recuperar la atención y devolverla a la lectura, estás entrenando esa atención consciente y es un ejercicio como los de meditación. Entonces, yo sí que diría que no nos frustremos si no nos sale la meditación, porque ahí está el ejercicio. De todas formas, a veces empezamos con meditaciones muy largas. Hay aplicaciones móviles que van a darnos una progresión. Las primeras meditaciones van a ser de 2 minutos y van a ser meditaciones guiadas que tienen que ver con pon la atención en la respiración. Ahora pon la atención en los pies. Luego en un pensamiento. Ahora vuelve, ¿sabes? Es todo el rato que tú eres el dueño del foco de esa atención. Y cada vez van a ser sesiones más largas en las que te vas a encontrar más cómodo y cada vez van a ser un reto. Porque ahí está la clave, en que te pierdas y vuelvas, en que te salga mal. Entonces es maravilloso. Da igual cómo lo hagas, va a estar bien.
A mí la verdad es que a veces me vuelve un poco loca intentarlo. Bueno, seguimos avanzando. Precisamente me vuelve loca por lo que te voy a contar a continuación. A veces cuando alguien como yo intenta meditar o alguien como yo también intenta dormir, pues aparecen un montón de pensamientos que no tienen por qué ser negativos, pueden ser incluso creativos. Yo he hecho guiones enteros de programas intentando dormir y además súper contenta y me he levantado y me he puesto a escribirlos porque, en fin, pero claro, no duermo todo lo que debiera.
Entonces, siempre claro, reflejada en lo que estoy escuchando.
Claro, y yo me he llegado a levantar para hacer todo tipo de cosas, porque me pongo súper creativa por las noches. Entonces, ¿cómo se puede evitar este tipo de pensamientos que irrumpen en la mente y te bloquean el sueño? Que luego al día siguiente estás como, por favor, ¿por qué no he dormido?
Pues mira, es que no te va a gustar lo que te voy a decir, por lo que me acabas de decir antes, pero la meditación.
Bueno.
Siento volver y darle con la mano.
Dale, sí.
Pero sí que, claro, tú imagínate, viene ese pensamiento. Uno de los ejercicios de meditación son el etiquetado de pensamientos. E identificar que lo que ha venido es ese tipo de pensamiento, le pones una etiqueta, modo, bueno, esto es trabajo, y aprender a dejarlo ir, ni siquiera rechazar que te venga, porque no nos interesa educar al cerebro a rechazar lo que pensamos o a ponerle etiquetas negativas, de, ay, ahora no quiero pensar en esto, simplemente es como, ah, mira, eso es una idea de trabajo, pero yo sé dejarla ir y ponerme a dormir, o sea, eso te lo va a dar la meditación, por desgracia. Pero mira, si también se te salen los mejores guiones y luego sí que logras dormir más adelante, pues ya está, ¿no?
También es verdad, también es verdad. Bueno, la actividad física es fundamental a cualquier edad. Dentro de unos días tendremos un programa especial sobre envejecimiento saludable y nos van a explicar, por ejemplo, que andar está muy bien, pero que no basta, que hay que hacer ejercicios de carga, de fuerza, cada persona dentro de sus posibilidades. Tú también hablas de cultivar músculo, que no es cuestión de postureo ni de marcar bajo la camiseta.
No.
¿Por qué es importante tener músculo y cuidarlo y cultivarlo a pesar de la edad que tengamos?
Pues el músculo, ya el propio hecho de cultivarlo mientras tú estás entrenando y estás creando esa masa muscular o manteniéndola, estás sintetizando sustancias muy parecidas a las de tiritar cuando teníamos frío, que están muy vinculadas a beneficios cognitivos en el presente, porque esa práctica deportiva te va a ayudar luego a gestionar mejor la atención, a la memoria de trabajo, lo que estés haciendo lo vas a desempeñar mejor y estimula la memoria. Cuando entrenamos fuerza, cuando vamos a dar paseos, cuando usamos la musculatura, estamos poco a poco engrosando ciertas partes del cerebro, una en concreto es el hipocampo, que está directamente vinculada a invocar recuerdos. Es un área del cerebro que recoge información de otras partes y estructura recuerdos y te ayuda a recuperarlos. Entonces, claro, si tú vas estructurando poco a poco la memoria y vas trabajando tus habilidades en deporte, engrosando esas partes del cerebro, cuando atacan enfermedades neurodegenerativas, tienen que atacar a más neuronas. Y es mucho más difícil que aparezcan síntomas rápido, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, el hecho de cultivar con el músculo esas sustancias que van estimulando el engrosamiento de esas partes del cerebro es como un protector de cara a que cuando aparezca el envejecimiento sea mucho más difícil que aparezcan síntomas como un Alzheimer o que la progresión de la enfermedad sea un poco más lenta.
Bueno, interesante. Y, por cierto, ¿la actividad física se relaciona en cierta manera también con la atención, con la, no sé si con meditar también? ¿Se puede meditar mientras, no sé, haces un ejercicio físico moderado?
Me resultaría difícil hacer la meditación. Sí que se puede hacer. Hay muchos yogas que intercalan meditación y actividad física. Pero sí que es cierto que la actividad física está vinculada con esa síntesis de endorfinas y moléculas que tienen que ver con cómo el cerebro luego presta atención. Áreas que estimulan la invocación de recuerdos y memoria. Por eso tú, claro, si vas a... yo le llamo también paseos de luz, paseos de salud, porque sí. Si combinas salir, que te dé el sol, que lo que va a hacer es sintetizar un poco de dopamina y va a hacer que persigas hacer más actividad, que persigas concentrarte en algo que te dé placer. Entonces, tú has hecho actividad física, vienes, que te ha dado la luz, vienes motivado y aún encima la síntesis de esas endorfinas estimula áreas del cerebro que hacen que cuando estás haciendo una tarea, estás haciendo un guión, invoques mucha más información de la que tienes en la cabeza y a largo plazo consolides mejor esos recuerdos. Y aún encima sí que relaja ciertas áreas de ese sistema atencional para bajar los niveles de estrés. Entonces, claro, yo por eso digo los paseos de luz, paseos de salud, porque es algo a incorporar en el día de forma urgente, porque los beneficios que tiene en el resto de las cosas que vamos a hacer a lo largo del día, y a veces es difícil pedirle a la gente eso, porque justo cuando estás más estresada o estresado, cuando tienes más carga de trabajo y no te da tiempo a sacarla y estás ofuscado, es ahí. Ese momento en el que dices tú, mira, si vengo 30 minutos de paseo y luego vuelvo, es que voy a acabar antes el trabajo y cuesta mucho verlo cuando estás en ese bucle.
Bueno, en el capítulo del libro que dedicas a la actividad física, hablas de la importancia que tiene generar hábitos basados más en objetivos y en motivación que en las ventajas de las aplicaciones digitales. Y además vemos que hacer ejercicio al final del día y encima con una pantalla delante, pues mal, a eso no nos viene nada bien. ¿Qué pasa con las aplicaciones digitales de hacer deporte? ¿No son en realidad tan provechosas como parecen?
El problema es que no entender que nuestro cerebro tiene un área que es el hipotálamo que está vinculada a la gestión de nuestra homeostasis, de nuestro equilibrio corporal. Es un área del cerebro que ya nos pide cuando tenemos hambre, cuando no tenemos hambre, nos avisa cuando tenemos frío, nos avisa de si necesitamos o no más movimiento. Entonces, claro, cuando depositamos las calorías que tenemos que tomar, los pasos que tenemos que dar, las horas que tenemos que dormir en una aplicación externa, dejamos de escuchar nuestras señales internas y la información más precisa nos la va a dar nuestro propio cuerpo. Entonces, yo es el problema que le veo a ese tipo de aplicaciones. Y por no hablar del margen de error tan grandísimo que tienen muchas, sobre todo las de cálculo de calorías. Hay algunas que son un peligro, que te pueden calcular la mitad de lo que necesitas comer fácilmente porque no tienen en cuenta cuestiones de género, de densidad músculo versus grasa. Entonces, sí que es cierto que la evidencia que tenemos hoy en día nos respalda que las aplicaciones que hay hoy en día sean lo más saludable. Lo más saludable sí que está asociado a trabajar las señales internas, tanto para la alimentación como para la actividad.
Uh-huh.
Y sí que también se han vinculado muchas aplicaciones y contar cosas, contar calorías, contar pasos, con la aparición de trastornos de la conducta alimentaria.
Un término científico que utilizamos a menudo y quizás nos merece la pena conocer de forma más detallada. ¿Qué es la tasa metabólica basal? ¿Podemos incidir en este parámetro de alguna forma para mejorar, bueno, pues alguna cuestión relacionada con salud?
Bueno, la tasa metabólica basal sería como el ritmo al que nuestro cuerpo va consumiendo las calorías que metemos a lo largo del día. Como esa, hay gente que decimos, tiene un metabolismo acelerado. Podríamos decir que está vinculado a este parámetro. El punto de incidencia, que volvemos otra vez a la masa muscular, es que la ganancia de masa muscular, pero también una buena movilización de grasas en los adipocitos, que son las células que albergan la grasa, todo eso es lo que va a hacer que nuestra tasa metabólica, independientemente de la velocidad, que muchas veces solo pensamos en adelgazar, ¿no? Entonces, quiero una tasa metabólica como que queme mucho. Lo que nos interesa a nivel metabólico es que haya una eficiencia en ese viaje de las calorías, de la energía hacia las células y su consumo. Por eso tenemos que combatir tanto el sedentarismo. Es decir, el cuerpo va a agradecer un flujo amplio de energía. Muchas veces nos obsesionamos, es que tengo las uñas débiles, no me crece el pelo. Claro, es que si estamos en déficit calórico, el cuerpo, si estamos consumiendo por debajo, no va a decir, ay, pues mira, estoy extraordinario y ahora te voy a dar, o incluso podemos ver amenorreas retiradas del periodo por falta de calorías. O sea, necesitamos que el cuerpo sienta un flujo fluido de calorías que entran, calorías que consumimos. Y eso es lo más sano a nivel metabólico. Y el desarrollo de masa muscular estimula mucho ese buen metabolismo en relación a la grasa también, como en equipo, ¿no?
Uh-huh. Dentro de lo que es ese flujo fluido de calorías, ¿por qué recomiendas retrasar el desayuno? Y háblanos también del ayuno intermitente, que creo que es otro de los puntos así que de los que se habla mucho últimamente y que también mencionas en el libro.
Pues están muy vinculados ambas recomendaciones, porque el ayuno intermitente, cuando lees sobre él a nivel bioquímico y dices tú, ay, el cuerpo cuando ayuna produce estas sustancias, tal, parece muy interesante, pero cuando vinculas la evidencia que hay sobre ayuno intermitente con el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, ya no puede ser una recomendación general. Ya no podemos hacer vídeos a modo, al ayuno intermitente para todos. Se tiene que recomendar en una consulta con un nutricionista que haya descartado que tú seas una persona susceptible a padecer esos trastornos y ver si en tu contexto puede funcionar, pero el ayuno intermitente no puede ser a nivel salud una recomendación. Lo que sí que podemos explicar a la población es que separar la comida de los momentos de descanso es importante, no irnos a cama justo con el estómago lleno, porque eso va a interferir en el descanso, y tampoco al levantarnos, sí podemos, no es gravísimo, pero sí podemos, que no sea lo primero que hagamos desayunar. No te digo que tenga que pasar una hora o dos horas, pero si puedes ducharte, vestirte, hacer la cama e ir activando el sistema digestivo, son músculos al final el sistema digestivo y vienen de estar descansando, entonces poco a poco se va a ir activando, tomamos un vaso de agua y si podemos pasear al perro, y cada uno ya sabe en su rutina hasta qué punto puede aplazar el desayuno. No hay por qué estar pasando hambre, no hay por qué estar retirándonos algo que nos apetece, pero ya digo, si podemos anteponer un par de cosas y darle un poco de margen al sistema digestivo de que se active para hacer la buena digestión y además tener en cuenta que el propio cuerpo, lo que os decía al principio del programa, de ese batch cooking, de esa producción de hormonas que nos ayudan, pues el cuerpo predice que te vas a levantar y lo que hace es elevar los niveles de cortisol.
Uh-huh.
El cortisol lo que va a hacer es coger energía de las reservas de los músculos y del hígado y mandarla a la sangre para que tú cuando te despiertes puedas moverte y hacer cosas. Entonces, si justo cuando el cuerpo ya nos está dando niveles de glucosa de forma natural, metemos de forma externa mucha más glucosa, tenemos un pico mucho más alto de lo que necesitamos en el momento. Entonces, eso simplemente es, en la medida que tú puedas y dentro de tu día te encaje aplazar un poquito el desayuno sin sufrir, sin pasar hambre, ¿sabes? Todo esto siempre queda la individualidad de la rutina de cada persona.
Sí.
Pero sí que nos podemos ver beneficiados y creo que ahí no hay por qué hablar estrictamente de ayuno intermitente de X horas antes, X después. Simplemente ir ganando esa conciencia de, oye, pues mira, si separo un poquito el desayuno del momento del descanso o la cena, genial.
Uh-huh. Bueno, sobre buenos hábitos, sobre rutinas, sobre pequeñas cuestiones que a veces no cuestan demasiado y que mejoran el bienestar, hablas en este libro titulado Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. Tamara, tú eres bióloga especializada en neurociencia. Decía antes que estás, bueno, pues investigando cómo la divulgación científica puede prevenir riesgos para la salud. Este es un buen ejemplo, evidentemente, ¿no? Tanto este libro como el trabajo que realizas en Instagram, donde además, ¿cómo te podemos encontrar?
Pues mi cuenta se llama putamen/T. El putamen es una estructura del cerebro vinculada a la adquisición de hábitos, o sea que me queda todo redondo, a la automatización de muchas cosas que hacemos a la vez, como ir en el coche, escuchar tu programa de radio e ir incluso comentándolo con nuestro acompañante. Todo eso, toda esa automatización y multitarea a veces, que no puede ser muy positiva en algunos contextos, pero eso lo permite el putamen. Entonces construí mi cuenta con putamen/T, que puede dar también a juego de palabras para quien quiera divertirse.
Bueno, el putamen, una zona del cerebro que puede ser nuestro mejor amigo o que nos puede hacer la puñeta, Tamara, también, si nos paramos a pensar. La multitarea no siempre sale bien, puedes acabar con un dedo cortado, con una quemadura o con un estrés y un apretamiento de mandíbulas indeseable. Bueno, pues un libro realmente interesante publicado por Paidós, en el que Tamara Pazos pues, nos cuenta un montón de cosas como las que hemos repasado en este ratito tan, tan agradable. Muchísimas gracias y te seguimos en Instagram y allá donde estés, porque realmente lo que cuentas es muy interesante.
Pues muchas gracias y un abrazo enorme para ti y para todas las personas que nos hayan escuchado.
Buenas noches. Adiós, Tamara.
Buenas noches.
Mujeres con ciencia, con Marta Macho.
La mujer que más citas científicas ha recabado en la historia es una ingeniera agrónoma brasileña de origen checo llamada Johanna Dobereiner, de soltera, Kubelka. Fue candidata al Nobel de Química por descubrir cómo fijar el nitrógeno de forma biológica a la Tierra, sin fertilizantes químicos. Su historia se cuenta en el blog Mujeres con Ciencia, que dirige Marta Macho. Hola, Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Marta. Johanna Kubelka sufrió, y esto es importante destacarlo, las penurias provocadas por la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una infancia y una adolescencia muy marcada por estas tragedias del siglo XX.
Sí, su madre falleció, de hecho, en un campo de concentración checo después de la guerra, cuando ya tenía 20 años, y la miseria que vivió aquellos años pudo animarla más adelante a investigar cómo mejorar la producción de los alimentos de forma más sana y barata de la que había hasta entonces. Ella nació en el año 1924 en una pequeña ciudad checa cerca de Alemania, donde se hablaba el idioma del país vecino y de hecho fue lo que les provocó muchos problemas a la familia.
La ingeniería agrónoma no era una carrera en la que abundasen las estudiantes, pero Johanna Kubelka tenía experiencia en el trabajo de las granjas por sus circunstancias familiares. ¿Cómo acabó estudiando, dedicándose a esto y mudándose luego a Brasil?
Sí, pues cuando acabó la Segunda Guerra Mundial se fue a vivir con sus abuelos a Alemania del Este y allí se puso a trabajar en una finca, ordeñando vacas y esparciendo estiércol. Cuando fallecieron los abuelos se fue a Múnich para matricularse en agronomía en su universidad y para pagar sus estudios. Pues tenía que trabajar en una finca rural en la que se producían variedades mejoradas de trigo. En Múnich conoció a un estudiante de veterinaria, Jürgen Dobereiner, de allí su apellido, con quien se casó unos años más tarde. Pero al poco tiempo de casarse, siguiendo los pasos de su padre, la pareja emigró a Río de Janeiro, donde iban buscando en realidad una patria, ¿no? En aquel momento donde no eran ni checos, ni alemanes, ni no se sentían ubicados en ningún sitio. Ella ya era una ingeniera agrónoma y comenzó a trabajar en microbiología de los suelos. Los comienzos para ella no fueron fáciles porque en un país donde esa ciencia y la agricultura eran muy masculinos, no estaban muy dispuestos a aceptar a una mujer que les pasara por delante, pero se quedaron.
En la década de 1960, ir en contra de la fertilización química era casi un sacrilegio, es lo que diría más adelante Johanna Dobereiner. ¿Cuál era su línea de investigación?
Bueno, ella trabajaba con su equipo intentando aumentar la productividad, en particular de la caña de azúcar, y se dio cuenta de que había unas bacterias capaces de fijar el nitrógeno de forma natural en el suelo. Y como has comentado, pues esto iba en contra de los programas de mejora de la soja iniciados en Brasil en 1964, que se basaban en fertilizantes nitrogenados químicos que fueron inventados precisamente por un alemán, por el químico Fritz Haber, a comienzos del siglo.
Johanna cambió el paradigma de la fertilización artificial. De hecho, utilizando bacterias para fijar el nitrógeno, abrió el camino para los biofertilizantes. En términos ecológicos y económicos, ¿qué mejora supuso?
Bueno, pues ella insistía mucho en que era mejor utilizar las bacterias naturales para fijar el nitrógeno, porque así aumentaba la productividad a un coste más económico y además se evitaba contaminar ríos y el suelo. De hecho, el Brasil es aún hoy en día el país que más biofertilizantes utiliza y se ahorra con ello un gran montante de dinero. Con sus colegas brasileños, ella logró describir más de nueve nuevas especies de bacterias diazotróficas, gracias a lo cual el país se convirtió en el segundo mayor productor de soja del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Ella abogaba, cuando todavía nadie hablaba de ello, por una agricultura sostenible que no desperdiciara los recursos naturales.
En 1997 fue postulada para el Nobel de Química, pero no lo ganó.
Efectivamente, no lo ganó como tantas otras, ¿verdad? Fue nominada también, por ejemplo, por el Papa Pablo VI al exclusivo grupo de la Academia de las Ciencias del Vaticano, de la que sí formó parte. Estos solo son algunos de los muchos reconocimientos que obtuvo, pese a que en su país de adopción es una persona completamente anónima. Falleció en el año 2000 a los 75 años de edad, diciendo que todavía le quedaba mucho por aprender y por hacer, ¿no? Y decía una frase para mí muy inspiradora: nunca podemos conformarnos con lo que ya existe, siempre existe la posibilidad de mejorar.
Johanna Doberaner, la mujer que más citas científicas ha recabado en la historia. Su historia se cuenta precisamente en el blog Mujeres con Ciencia, que dirige Marta Macho. Gracias, Marta.
Gracias a ti.
Historias de la historia, con José Ramorejón.
En octubre de 2010 se dio por desaparecida oficialmente la especie de oso autóctono del Pirineo. Se dio por muerto el último oso, Camille. 6 años antes, un cazador francés había matado a la última osa llamada Canelle. Hacía ya muchos años que este tipo de animales había desaparecido ya totalmente de Álava, de Vizcaya, de Guipúzcoa. Y hoy con José Ramorejón, en una de sus historias de la historia, nos trae las crónicas de los últimos osos que se cazaron en Euskal Herria. Hola, Gabón, José Ra.
Gabón, Eva.
¿En qué territorio vasco desapareció primero el oso?
Pues mira, primero habría que señalar que el oso llevaba aquí muchísimo más años que el ser humano.
Seguramente.
Por lo menos que el Homo sapiens, por lo menos por nuestros bosques y montes, llevaba años paseándose, como lo atestiguan milenios, como lo atestiguan muchos restos arqueológicos, incluso esqueletos enteros de oso de las cavernas que se han encontrado en simas, donde accidentalmente caían, en cavernas. También esqueletos del más moderno oso pardo. Por ejemplo, en Lesechiqui se encontraron restos datados hace nada menos que 120.000 años. Por lo visto, osos y neandertales convivieron y probablemente se alternaron como menú unas veces en el plato del oso y otras en el del neandertal. Pero respondiendo a tu pregunta, fue en la vertiente alavesa del Gorbea donde se cazó el último oso en este territorio. Fue en 1818. El ayuntamiento de Zuya pagó por la hazaña, entre comillas, digamos, 36 reales a un tal Prudencio Larrazábal. Un año más tarde se acabó con el último oso del Gorbea. En este caso, la batida la formaron vecinos de Orozco, que se repartieron una jugosa recompensa que ascendió a 600 reales.
Ya, y tras Álava llegó Guipúzcoa.
Pues sí, el último oso cazado en Guipúzcoa lo recogen las crónicas en Antzuola en 1867.
¿Y también con recompensa?
Sí, estas recompensas, por cierto, nos dan idea de la persecución que sufrían estos animales, ¿no? Uh-huh.
Porque los lobos también, eran, claro.
Y los lobos también. Uh-huh. Eran las propias instituciones las que gratificaban a quienes acababan con la vida de estos animales. En el caso de Guipúzcoa, por cierto, la muerte del último oso tuvo una cierta disputa. En un primer momento se atribuye la muerte del bicho a un tal Juan Lete, del barrio Antzuolarra de Lizárraga, el 4 de julio de 1867. Había avistado al animal junto al río, se fue a por su escopeta y lo mató de un solo disparo. Pero parece que el animal ya estaba herido. Le había disparado antes un joven de 18 años que se llamó Francisco Aranguren y que, por cierto, también se llevó lo suyo porque después de haber herido al plantígrado, este le alcanzó y le dio un mordisco. Uh-huh. El 5 de julio de 1867, las Juntas Generales de Guipúzcoa deciden otorgar a los participantes en la muerte del último oso una recompensa de nada menos que 2.000 reales. Se reparten estos dineros, que era una suma sustancial, 500 para el que disparó primero y recibió el mordisco, por cierto, otros 500 para el del disparo definitivo, para Lete, y los 1.000 restantes a repartir entre los acompañantes que contribuyeron de alguna manera a la muerte del animal. Por cierto, que bueno, todo esto se recoge en un acta y en ese acta se dicta que el cadáver del animal se entregara a la Escuela de Agricultura de Oñati por si querían disecarlo.
Ya, ¿y llegaron a disecarlo?
No tengo referencias de qué pasó con la piel del oso. No sabemos si al final la Escuela de Agricultura lo disecó o no, pero el que sí está disecado es el último oso cazado en Vizcaya.
Vaya.
Lo mataron el 30 de agosto de 1871 en el término municipal de Mañaria, 4 años después de que pereciera el guipuzcoano. La primera en avistarlo fue una niña cuando iba a recoger agua a la fuente conocida como Malau. La pequeña, al principio, claro, ella no había visto un oso en su vida, al principio pensó que era un burrito o que era un perro grande. Se acercó a la taberna del
Ostras.
Pueblo, sí, dijo que había visto un bicho.
Pero un perro grande tenía que...
Sí,
tenía
bueno, que ser para... el oso, y ya vas a saber por qué lo sabemos, tampoco era muy grande.
Vaya.
El caso es que eso, llega a la taberna, dice que ha visto un bicho tal, muy grande, que le parecía, pero que no era igual. Entonces enseguida se dan cuenta de que puede ser un oso, una partida sale en busca del animal, pero no tienen éxito. El bicho siguió merodeando por la zona, siguió una buena temporada, se calcula que entre 2 años o 2 años y medio, pero cometió un craso error. En la primavera y en el verano de 1871 comenzó a matar ganado y tocó los animales, digamos, a un avezado cazador, un tal Juan Cruz de Vizcarra, al que mató 2 ovejas. Este hombre estuvo durante un tiempo siguiendo la pista del animal, descubrió la guarida del plantígrado, montó una partida de caza con 5 vecinos... Emplearon de cebo una cabra y ya de madrugada el animal cayó en la emboscada y Vizcarra, que como decimos era un avezado cazador, mató al oso de un solo y certero tiro que le entró por el ojo derecho y le salió por la espalda. Lo mató en el acto.
Ya, ¿y lo disecaron entonces?
Bueno, no solamente lo disecaron, sacaron provecho también a su carne, porque el bicho pesó unos 96 kilos.
A ver, pues un perro grande.
Bueno, 96 sí,
kilos.
Era grande, pero bueno, ten en cuenta que tú, imagínatelo a 4 patas, ¿eh?
Sí.
No erguido, que
sí.
Probablemente impondría mucho más. El caso es que, como te digo, pesó eso, unos 96 kilos, y no solamente decidieron disecarlo, sino que aprovecharon ya de paso y vendieron su carne en Bilbao a 2 reales la libra, que en esa época era un precio bastante alto y que superaba incluso a lo que costaba la carne de buey. La piel, como digo, se disecó y se entregó al Instituto Vizcaíno, que entonces estaba en la Plaza Unamuno, en Bilbao, y hoy es el Instituto Central que llamamos el de licenciado Poza, que lleva precisamente el nombre de Unamuno. Este centro lo tuvo durante muchos años disecado en su laboratorio de ciencias naturales, donde tenían, por cierto, una profusa colección de animales disecados para que los chavales, los estudiantes, aprendieran.
Ya. ¿Y dónde está ahora mismo este oso?
Bueno, y aquí hay una historia que os puedo contar de primera mano. El bicho, como os digo, estuvo muchísimos años allí en el laboratorio de ciencias naturales que llamaban del instituto, pero habían pasado ya más de 100 años, la pieza estaba muy deteriorada, estaba deformada, el relleno se le salía por las costuras, estaba hecho un guiñapo. Una de las tres señoras de la limpieza, que entonces trabajaban en el centro, ante el lastimoso estado de aquel oso, sugirió que había que tirarlo a la basura porque no hacía más que manchar. Y la dirección estaba sopesando la propuesta cuando pasó por allí un profesor que escuchó la conversación y dijo: oye, que no lo podemos tirar, que es el último oso cazado en Vizcaya. Inmediatamente decidieron que había que cambiar de opinión, que bueno, que igual era una pieza que merecía la pena mantener, pero ante la falta de presupuesto para arreglar aquel oso, decidieron donarlo al Museo Histórico del Casco Viejo. El Museo Histórico tampoco parece que prestara muchísimo o que pusiera muchísimo interés en el animal. Y finalmente, esta pieza la podemos ver hoy en día. Se restauró, no he podido saber en qué punto o quién, no sé si es la Diputación o quién, al final decide sufragar la restauración del animal, y lo podemos ver en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Urkiola. Se aprecia clarísimamente por dónde le salió la bala, porque ahí hay un agujero en la zona del omóplato del animal.
Sí, y ahora llega la sorpresa final de esta historia de José Ramorejón. ¿Cómo es que has conocido esta anécdota de que casi tiran a la basura al oso?
Bueno, pues muy sencillo, porque la señora de la limpieza es mi madre, que por cierto cambió radicalmente de idea cuando supo cuál era el origen del animal. A todo esto también es interesante contar que la historia de este animal, salvo esta última parte, la historia de este animal, de cómo se cazó y todo, se la debemos a Evaristo de Bustinza, Quiriquiño, que fue el que en su día la recogió, y por eso tenemos tantos detalles del último oso cazado en Vizcaya, lo que pesaba, cuánto se pagó por su carne, cómo se disecó. Bueno, tenemos que agradecer a Quiriquiño que estuviera ahí, ojo a visor, y recogiendo la información.
Los últimos osos de esta parte de Euskal Herria, al menos. Gracias, José Ra.
Hasta la próxima.
Agur. Un fragmento de hueso prehistórico cubierto de marcas de pinchazos puede haber sido utilizado por antiguos artesanos hace 36.000 años como tabla de apoyo y guía para confeccionar ropa. Esta es la conclusión del estudio de un hueso descubierto en Cataluña. Los autores del trabajo son de la Universidad de Sydney y estudian el origen de la ropa. Su hipótesis es que las personas en esa época sostenían el cuero sobre el hueso mientras le hacían agujeros con un cincel. Al coser a través de los agujeros podían crear una prenda ajustada. El hueso es un elemento posterior a la aparición de los primeros humanos modernos en Europa, que se remonta a hace unos 40.000 años. En ese momento probablemente la ropa ya existía, aunque no nos han llegado evidencias directas. Una prueba, por cierto, indirecta de que los antiguos humanos se vestían hace ya 170.000 años es la presencia de un animal como el piojo de la ropa. Pues bien, este fragmento de hueso parece ser otra prueba interesante. Es la cadera de un animal, quizá de la familia de los bóvidos, como antílopes, ovejas o búfalos, o de un équido, como un caballo. Los 28 pinchazos que incluye, se trata de dos conjuntos distintos, un grupo de 10 muescas similares en una fila y un grupo de 15 muescas más que no están alineadas, así como tres marcas aisladas más pequeñas. El equipo que ha estudiado esta pieza concluye que las muescas provienen de 6 episodios separados de perforaciones en pieles.
Los trabajos experimentales realizados para ver cómo podía servir este hueso indican que apoyando el cuero sobre él podían hacerse agujeros a medida y pasar el hilo a través de ellos para hacer las costuras. Los resultados, según este estudio, son la evidencia de que los cazadores recolectores en ese momento tenían el conocimiento y la tecnología para hacer ropa ajustada y seguramente otros productos de cuero a medida, como los zapatos.
eitb.eus/lamecanicadelcaracol. La radio cuando y como quieras.
Yes, I'm.